Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre triángulos amorosos y el crimen de la Guardia Urbana.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigma sin resolver.
Pienso, Daniel, enigmáticos, que se ha vuelto ya desde hace muchos años un lugar muy común hablar de triángulos amorosos como el supuesto detonante de los crímenes más asquerosos, retorcidos e incluso apasionados, ¿no? Muchas veces, incluso equivocadamente, les llamamos crímenes pasionales cuando se trata de otra cosa. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es cuál es la violencia que ocultan estos triángulos amorosos y qué es lo que detona en realidad los crímenes y los asesinatos cuando estamos frente a un triángulo como este.
Es que es un tema muy complicado, muy polémico y que creo que no se profundiza suficiente, como que se habla de esto por encimita, como tú dices, como crimen pasional, triángulo amoroso, y hay miles de casos relacionados con estos triángulos amorosos. El día de hoy vamos a centrarnos en uno específicamente que es tal vez el más famoso de toda España. A este crimen se le conoce como el crimen de la Guardia Urbana.
Así es, estamos hablando del asesinato de Pedro Rodríguez, tal cual conocido como el crimen de la Guardia Urbana, que ocurrió en el año 2017. Es tan mediático, es tan fascinante, es tan macabro, que se han escrito muchos libros, se han estrenado series en plataformas, que si se quedan hasta el final de nuestro episodio, se los vamos a recomendar.
A ver, desde ahora vamos a anticipar el desenlace, porque las preguntas tienen que ver mucho más con otras cosas, por ejemplo, el perfil homicida. Estamos hablando de Rosa Peral. ¿Les suena este nombre, enigmáticos? Esta mujer fue condenada a 25 años de cárcel por matar a su pareja. Ambos eran policías municipales en Barcelona, pero vamos a ver las cosas importantes y todos los hechos.
Hay una línea de tiempo que es un tanto confusa. Vamos a intentar dilucidar todos los entramados que esta tiene. Estamos en el año 2017. Es 4 de mayo, ¿no? Y tenemos frente a nosotras un coche que es un Volkswagen Golf GTI que está ardiendo, está en llamas, junto al pantano de Foix. Esto es en la provincia de Barcelona y, como seguramente enigmáticos ya están adivinando, estamos en esta parte de Cataluña, ¿no? O sea, estamos en un lugar donde se habla catalán. Dentro de la cajuela de este vehículo que se está quemando, hay un cuerpo que ya se encuentra calcinado. Sin embargo, el fuego provocado, y que además fue acelerado con gasolina, no logró destruir una prótesis que esta víctima llevaba en la espalda.
Y este detallito, que tal vez nadie se esperaba, fue muy, muy, muy importante porque sirvió para identificar el cuerpo de, justamente, Pedro Rodríguez. Y fue ahí donde se dieron cuenta quién era Pedro y que era un agente de la Guardia Urbana de Barcelona. Él tenía una pareja que también era policía de la Guardia Urbana de Barcelona, que era Rosa Peral, ya la mencionamos anteriormente. Ambos vivían con las dos hijas de Rosa, que había tenido con una pareja anterior, llamado Rubén, que era un mozo de escuadra, que es justamente como se le conoce a la policía en Cataluña. Pedro tenía un hijo de un matrimonio anterior también.
Y precisamente, ¿no? Rosa tiene a su familia, Pedro tiene a su familia, se juntan y, bueno, pues después del fallecimiento de Pedro, encuentran en esta cajuela, la policía decide que la primera persona que van a interrogar, evidentemente, es a Rosa. Ella les explica que no había denunciado la desaparición de su pareja porque ellos en días anteriores habían discutido y pensó que cuando se le pasara el enojo, él volvería a casa. Entonces, digamos que pues, el pretexto, la premisa de Rosa hasta ese momento es Yo llevo varios días sin ver a Pedro, él se fue porque peleamos y hasta ahora me vengo enterando que él, pues lamentablemente, ha perdido la vida en el vehículo incendiado.
Que a mí me parece que es un camino lógico al momento de, sí, de investigar. Ya lo hemos comentado varias veces, suele ser casi que una regla de oro. En todo caso de desaparición, homicidio, el primer sospechoso suele ser la pareja sentimental. Entonces, la investigación pudo revelar muy rápidamente que esta pareja tenía una relación tóxica, con celos, con infidelidades, con peleas gigantescas. Y sí, casi de inmediato aparece esta tercera figura, que es este hombre llamado Albert, quien también es guardia urbano.
Así es. Entonces, como ya estamos todos aquí imaginando juntos, tenemos un triángulo amoroso, o todo apunta hacia allá. Un triángulo donde están Albert, Pedro y Rosa. Todos policías, los tres. Rosa y Albert habían trabajado juntos de patrulleros tiempo atrás. De hecho, ellos habían tenido una relación íntima en 2013, 4 años antes de los sucesos que les estamos relatando. En aquel entonces, Rosa estaba todavía casada con Rubén. Rubén era el padre de sus hijos. Están entrando muchos personajes, pero se va a ir acomodando. Rubén descubrió que Rosa le estaba siendo infiel con Albert y decidió separarse en el año 2016. Es por estas fechas más o menos cuando Rosa inició su relación con Pedro. Es decir, Rosa estaba casada con Rubén. Se separa de Rubén porque ella le es infiel con Albert y Rubén lo descubre. En lugar de empezar una relación con Albert, Rosa decide iniciar otra relación con Pedro, que es un compañero más de ese mismo trabajo. Y mientras comenzó a salir con Pedro, hay que decirles, enigmáticos, que a la par salía de manera intermitente con Albert. Es decir, estaba un poco como en este juego con muchas personas, ¿no? Que puede, no tiene que ver con que sea mujer, simplemente es indistinto, pero aquí pues le ha tocado estar en el centro de la conversación.
A ver, vamos poco a poco. Vamos a hacer esta especie de listado de quiénes tenemos aquí. Tenemos a Pedro, que es la víctima. Tenemos a Rosa, que hasta ahora es su pareja. Tenemos a Rubén, que es el exesposo de Rosa. Y tenemos a Albert, que es el amante intermitente de Rosa. ¿Es así?
Así es. Sí, perfecto. Tal cual. Y les comentábamos que justo pues Rosa fue interrogada. Y cuando la estaban interrogando, también le preguntan si ella tenía enemigos o si tenía problemas con alguien, ¿no? Como a lo mejor si la pareja estuviera involucrada en algo o ambos tuvieran alguna clase de enemigos. Y ella dice que ni ella ni justamente Pedro tenían enemigos o problemas con nadie, salvo con su expareja, con Rubén, quien según su testimonio era muy posesivo y también había sido muy violento con ella durante su relación e incluso después de ella, porque no olvidemos que compartían hijos. Sin embargo, cuando la policía se va a investigar un poquito más sobre el tema, pues encuentra esta relación oculta con Albert, ¿no? Entonces todo lo que estaba intentando como cubrirse, pues poco a poco se va desenredando. Y Rosa lo que dice aquí es, bueno, sí, nosotros habíamos tenido una relación, Albert y yo, hace muchos años, pero ahora simplemente somos amigos.
Y aquí, evidentemente, la policía va detrás de Albert, lo interrogan y él, a su vez, le dice a la policía que simplemente son amigos y que él en varias ocasiones había ayudado a su amiga Rosa cuando su pareja Pedro la golpeaba y la maltrataba frente a sus hijas. Él comenta que Pedro era un hombre loco y problemático. Entonces aquí ya se están evidenciando varias cosas.
Ok. Rosa dice que su expareja Rubén es violento con ella. Por su parte, Albert, que dice que solamente es su amigo, Albert le dice a la policía que en realidad el que es violento con Rosa es su pareja, es Pedro, que es el que es verdaderamente problemático. O sea, la policía no duda en interrogar a Rubén, ¿no? Y Rubén, el exesposo, el primer exesposo, él tiene su coartada y casi de inmediato es dejado fuera de la investigación. O sea, como que él no es una de las líneas principales. Así que, enigmáticos, de este misterio podemos ir borrando un nombre. O sea, porque está complicado y creo que todavía se va a complicar un poquito más.
Pero es que conforme suele pasar en todas las investigaciones, conforme se van borrando nombres, las sospechas se van haciendo cada vez más densas. Entonces, justamente aquí las sospechas crecen. Al grado de que Rosa es detenida y cuando se le interroga por el asesinato de su pareja, ella no duda en decir que Albert es el asesino. Y lo que ella dice es que Albert estaba celoso de su pareja, de Pedro, y que por esta misma razón, por celos, había decidido matarlo y que ella no había podido haber hecho nada por miedo.
¿Tú te hubieras creído esta versión?
Ay, es que yo no sé qué creer.
O sea, ya está.
Está bastante enredado, la verdad.
Ese es quizá el núcleo o la cosa más interesante cuando hablamos de triángulos amorosos y crimen. Si los triángulos amorosos y las infidelidades son complicadas y enredadas cuando las estamos viviendo, o sea, si es que nos ha tocado vivir alguna sin crimen, ahora súmele el elemento de la muerte y del true crime para que se den cuenta de cómo esas cosas son las que más complican las investigaciones. Bueno, por supuesto que el tribunal no se cree la versión de Rosa, no cree que Rosa tuviera miedo de su amante, ni que fuera inocente del crimen, ¿no? Que el que le arrebató de una u otra manera la vida a su pareja. ¿Y por qué no le creen? A ver, hay muchas evidencias que refutan esta versión. El lugar del crimen, o sea, el lugar donde Rosa dice que murió Pedro, es su propia casa, o sea, la casa donde Pedro y Rosa vivían. En este lugar, cuando la policía llegó ya a investigar propiamente el asesinato, no solamente interrogar, encontraron restos de sangre de la víctima. O sea, había sangre de Pedro, que podrían haber dicho, bueno, es su casa, se cortó con la navaja de afeitar. Pero no era ese tipo de sangre, o sea, era una escena del crimen como tal.
Y justo en este punto es cuando comienzan a salir cada vez más pruebas. Entonces, ya la policía tiene una cantidad gigantesca de cosas que van trazando un caminito un poco más claro. Hay llamadas, hay mensajes entre ambos. Las llamadas no son pocas, ¿sabes? Estamos hablando de, ¿qué te gusta? 30 llamadas diarias, mensajes de agradecimiento, mensajes de amor. Pero cuando llegan a juicio, todo esto se termina y lo que podemos apreciar es que ambos se culpan mutuamente, como suele pasar. Entonces ya estamos frente a un triángulo amoroso, sexual, que se sale de control tal cual.
Sí, cuando se ven evidenciados, todos dicen es culpa del otro, ¿no? Que eso, con o sin crimen, también sucede. Pero a ver, aquí llegamos a un testimonio que es crucial para entender en qué punto se encontraba este triángulo amoroso y qué tan evidente era para quienes rodeaban a los involucrados. Porque no solamente ellos estaban en el panorama, recordemos que trabajaban juntos en la policía, en la Guardia Urbana, en Barcelona. El 8 de abril de 2017, 3 semanas antes de que mataran a Pedro, nos enteramos de que Albert entra en una cafetería de Barcelona y le entrega a Rosa una cajita que llevaba adentro un anillo. Pero todo esto lo hace sin importarle que junto a Rosa está sentada una compañera de su trabajo, o sea, otra policía, otra patrullera. Y entonces Albert se acerca a Rosa con la compañera junto y le dice, para que te lo pienses, para que seas mía. O sea, ya el descaro y, por supuesto, me imagino que ya la crisis amorosa en este punto más alto.
Y a ver, aquí yo tengo una pregunta. ¿Este testimonio de dónde viene? ¿Lo da la compañera?
La compañera. Sí, justo. A ver, esta compañera es la que declara en el juicio que Rosa efectivamente, o sea, no solamente escucha lo que tiene que decirle Albert, sino que además se pone el anillo. Pero, Daniel, es que no sé si reír, enojarme, frustrarme. Creo que los enigmáticos están atravesando lo mismo. Rosa ya llevaba otro anillo, el que le había regalado Pedro, o sea, su pareja oficial. Entonces, en una mano tenía el anillo que le había dado Pedro y en la otra tenía el anillo que le había dado Albert.
Y de aquí nos vamos a ir a finales de ese abril de 2017, porque aquí la cosa se empieza a poner extraña, se contradice. Rosa le dice a esta compañera de trabajo que ella decidió mejor quedarse con Pedro y rechazar a Albert porque, en sus palabras, y aquí va cita tal cual, me quedo con Pedro porque viste mejor y folla mejor.
No, bueno. ¿Qué pasa en este punto, enigmáticos? A ver, ¿qué cambia esta decisión? ¿Por qué no se queda Rosa con Pedro? ¿O qué fue lo que sucedió? Según testimonios y fotografías que se revelan en el juicio, o sea, imaginen este juicio además, Rosa nunca dejó de salir con Albert. O sea, todo el tiempo que estuvo con Pedro, estuvo con Albert a la par. Y a partir de ello, pues, había fotos por todas partes. Esta relación continuaba siendo muy intensa hasta ese punto, hasta el punto del asesinato de Pedro. E incluso después, como lo decías, Daniel, con todos los mensajes que se fueron revelando, con todas las llamadas que se tenían registradas. Esto que mencionabas, ¿no? De que tenían hasta 30 llamadas al día, se mandaban besos, se daban las gracias. y la investigación policial ya, o sea, no dio vuelta atrás. Sabían que esto era algo que ya se tenía que abordar directamente y en el juicio todo empezó a salir.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver. Y es justamente en este punto, cuando se dan cuenta que la investigación policial ya los está encarando, que cortan la comunicación, pero ahí no muere el asunto porque hay una fotografía que es bastante simbólica y también bastante siniestra, enigmáticos. En esta fotografía vemos a Rosa y a Albert en una comida con sus compañeros policías. Esta es una comida por la jubilación de uno de sus compañeros. Podría ser una imagen común y corriente, solamente que es tomada mientras el cuerpo de Pedro se está incendiando en la cajuela del coche donde lo abandonaron, junto al pantano. Esto es muy escandaloso. En la fotografía vemos a Rosa sacando la lengua a la cámara, muy feliz, como si no hubiera un cuerpo incendiando, el cuerpo de su esposo incendiándose en una cajuela.
Y una de las preguntas que podría surgirle a los enigmáticos es ¿cómo sabe la policía que es exactamente en el mismo momento? Se hace un estudio pericial del cuerpo y al hacer el estudio pericial se puede determinar por el tiempo, lamentablemente, que el cuerpo pues estuvo quemándose y por la temporalidad de la fotografía, que era exactamente el mismo punto. O sea, cuando se reporta que hay un vehículo incendiándose, estas personas están en una fiesta siendo felices. Es por esta fotografía, justo por esta fotografía, que fueron condenados a 25 años de cárcel. Fueron 25 para Rosa y 20 años para Albert. Rosa Peral y Albert López se volvieron los nombres más sonados en las noticias de España durante semanas, Daniel.
A mí una cosa que me llamaba la atención cuando empezamos a entrar a este caso es que normalmente, o lo que hemos visto que es más común, es que cuando hay estos crímenes en pareja o participan un hombre y una mujer por el parentesco que sea, el hombre es quien suele recibir la condena más grande. Y en este caso no es así. Lo que pasa es que Rosa recibe una condena más dura por el agravante de parentesco con la víctima, porque era su pareja. Y hay varios datos de su vida antes y después del crimen que la vuelven una persona muy interesante desde el punto de vista criminal o criminológico, un sujeto de estudio interesantísimo.
Mira, por ejemplo, para empezar a estudiar este perfil, de hecho se tiene un momento previo al homicidio de Pedro en el que Rosa le cuenta a todos sus compañeros que un subinspector del trabajo con quien ella también había salido en su momento, bueno, pues que este sujeto había distribuido imágenes eróticas suyas. Esto sería gravísimo, de no ser porque era una acusación falsa. O sea, las imágenes, se descubre después, ella misma las estaba distribuyendo con sus compañeros de trabajo diciendo que era su expareja. O sea, como la relación había terminado tan mal con el subinspector, ella decidió inculparlo de algo que sería un delito que implica cárcel. O sea, recordemos, Daniel, que actualmente hay países como México, por ejemplo, que tienen la ley Olimpia. Entonces, si tú distribuyes sin el consentimiento fotografías de otras personas, fotografías de desnudos, etcétera, pueden ser varios años de cárcel. Imagínate, digamos, cómo se va formando el perfil de una persona criminal o el perfil de Rosa en particular.
Y este solo es uno de esos momentos que llaman mucho la atención. Otro, por ejemplo, es cuando nos enteramos de que Rosa ya estaba empezando una nueva relación con un vecino suyo días antes de que fuera encontrado el cuerpo de Pedro. Este vecino se trataba de un hombre con el que se enviaba fotografías eróticas y ambos ya habían tenido un encuentro sexual, pero lo que llama mucho la atención es el tiempo que pasó entre que comenzó esta nueva relación con el vecino y el día que fue encontrado el cuerpo de Pedro.
O sea, seguramente en algún momento estas tres parejas ya habían compartido, si no es que cuatro, todas, ¿no? El vecino, Pedro, Albert, y aunque Rubén tenía una coartada, seguramente seguía formando parte de este juego erótico sexual, ¿no? Por si esto no los ha inquietado lo suficiente, hay que contarles que en el juicio que se le hace a Rosa Peral también se muestran otros mensajes que no son con hombres. Porque Rosa Peral le escribe mensajes a la que era expareja y madre del hijo de Pedro. Recordemos que Pedro tenía un hijo de una relación anterior. Entonces le escribe a esta mujer y le pone cosas como: oye, yo comprendo tu dolor, me siento muy unida a ti, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos estar más juntas? O sea, como intentando volverse amiga de la expareja de la persona que acaban de matar e incendiar en un vehículo. Es que es de no creerse. Por citar algunos mensajes, tenía frases como: solo me dará calma matar a quien lo hizo. Otra frase era: tendría que estar la pena de muerte aquí en España. Y una más: si viniera el que hizo eso y yo tuviera un arma en las manos, lo mataría y lo metería en un maletero. ¿Cómo ves, Daniel?
Es que todo este caso es muy, muy escandaloso. Yo estoy sorprendida. Pero a ver, hay un detalle que no hemos mencionado y creo que es importante. Y lo que pasa, enigmáticos, es que Pedro y Albert sabían de la existencia del otro, no era un secreto, e incluso compartían mensajes y peleas. No eran víctimas de una femme fatale, así vamos a decirlo tal cual.
Pareciera que se estaba vendiendo la idea, sobre todo en la prensa que estaba cubriendo el juicio, de que Rosa Peral era la mujer más mala, maligna, pérfida, infiel del universo. Y no se estaba contando la otra historia, y es que todos estaban enterados del juego al que estaban jugando y que lamentablemente terminó en la muerte. ¿Qué podemos sacar de todo esto, enigmáticos? ¿Qué nos dice este caso de los crímenes que son detonados por triángulos amorosos? Que al final este es el tema que nos convoca, ¿no? ¿Por qué los triángulos amorosos desatan este tipo de violencia? ¿Qué es lo que se ve herido en un triángulo amoroso que nos hace enfurecer, Daniel?
Ay, es que es un tema muy complicado. Hemos hablado de tantos crímenes de este tipo y tantas parejas que se ven envueltas en este tipo de situaciones que yo creo que el detonante puede ser cualquier cosa, no creo que haya uno solo.
Para mí es el ego, principalmente, ¿no? Cuando una pareja nos es infiel, y ese es un tema para otro podcast, sin lugar a dudas, lo que más se ve afectado es la confianza, el ego, el haber creído y confiado en una persona que te ha engañado. Debo insistir, aquí todos sabían que existía el otro. Esa es como yo creo que la gran vuelta de tuerca, y que al final del caso, eso cuando se reveló, creo que también hizo que la prensa guardara un poco de silencio, ¿no? Porque de vender esta imagen de la mujer mala, maldita, malvada, que engaña a todos los hombres, de pronto se volvió como un bueno. Entonces, ¿era un triángulo amoroso como tal de infidelidades? ¿O era un juego sexual que todos tenían y en el que todos participaban? ¿Podemos hacer a las mujeres las más malvadas de nuestra historia? Y sí por hacer los crímenes, pero no por jugar un juego en el que todos conocen las reglas, creo yo.
A mí eso me parece bastante fuerte, y no solo de este caso. Creo que muchas veces la prensa no es muy cuidadosa, o quizás sí, pero de mala forma, creando esta especie de villano absoluto para vender historias, para vender periódicos. Y aquí, como lo estamos diciendo, nadie era la... Bueno, al final sí, pero durante este juego nadie era la víctima de nadie porque sabían de la existencia de todos.
O sea, la víctima puede ser Pedro por perder la vida, puede ser Albert porque jugaban con sus sentimientos, puede ser Rubén, que no quería estar en ese triángulo y que dijo: yo me salgo, cuando se enteró de todo lo que estaba sucediendo. Puede ser incluso Rosa, como una víctima de la sociedad, que cuando tenemos a una mujer que vive su sexualidad de esa manera, ella tiene que ser la mala siempre. Y no necesariamente, ¿no? Ya vimos en este caso, con este último giro, que quizá no lo era tanto. Pero, enigmáticos, si ustedes están tan fascinados con este caso como nosotras, hay infinidad de materiales que pueden consultar y que además van a disfrutar muchísimo porque tienen mucho más de los mensajes, mucho más de lo que llamamos la carnita del caso, ¿no? Por ejemplo, en Netflix pueden encontrar 2 metrajes necesarios para seguir esta conversación, que tú los conoces bien, Daniel.
Tenemos, por un lado, Las cintas de Rosa Peral, que es la primera entrevista documental que proporciona desde la cárcel Rosa Peral. Entonces, este es muy interesante. Y en el lado de la ficción, tenemos también una serie llamada El cuerpo en llamas, que esta es protagonizada por Úrsula Corberó, que yo creo que es una de las actrices más conocidas de España hoy en día. Y la historia de esta producción es curiosa porque la propia Rosa intentó frenarla.
Pero a ver, por un lado siento que hay una especie de stunt, de truco publicitario, cuando decides tomar 2 series que tienen enfoques tan distintos, ponerlas en la misma plataforma y echarlas de una u otra manera a pelear. O sea, lo que quieres es que se vean las 2 series y por lo mismo has puesto los 2 contenidos juntos, ¿no? Que es una manera interesante de abordar el tema, que me parece más muy válida. si Rosa intentó frenar la serie del Cuerpo en Llamas, es por una frase que ella dice que a mí me gustaría recuperar, y creo que esto es lo único en lo que estoy de acuerdo con su actuar. Ella dice: si en vez de ser una mujer, esto le estuviera pasando a un hombre, no se estaría pensando si ha tenido una relación con X o una relación con Y. Por ejemplo, hablemos de Ted Bundy, ¿no? Pensando en asesinos, claro, seriales. Sí. O sea, lo van a visitar las mujeres a la cárcel, es amado, es respetado. Se le hacen series donde de una u otra manera es como apología de su persona, ¿no?
Claro, incluso tuvo y tiene un club de fans gigantesco.
Entonces, ¿por qué Rosa Peral, que hay que decirlo, Ted Bundy se decía, ¿no? Ted Bundy es muy guapo, es lo que decían las personas. Rosa Peral podría tener esa belleza y más, y no tiene tanto que ver con el físico, sino con por qué ella, que cumple con cierto tipo de características, no tiene este club de fans. ¿Es por un tema que tiene que ver con el género? ¿Es por un tema que tiene que ver con su actuar? No lo sé. Es muy interesante. Yo no creo que ninguno de los dos debería de tener club de fans. Eso es lo que antes de cualquier otra cosa quiero anticipar.
Pero yo creo que completamente es un tema que tiene que ver con el género, porque sí, justamente ahorita, mientras estábamos platicando, y lo voy a decir de la forma más normal que se me ocurre. Uh-huh. A ver, vamos a hablar de asesinos españoles guapos que tienen su club de fans. Tenemos al asesino de la Katana.
Exactamente. El que hizo que estas dos jovencitas enloquecieran y que las llamaban las brujas. ¿De dónde eran estas brujas? De San Fernando, si no me
equivoco. Eran de San Fernando, sí.
Es uno de los episodios que tenemos en Enigmas sin Resolver, por si lo quieren escuchar, de estas dos jovencitas. Se enamoran de él y no lo ven como un mal sujeto, aun cuando está haciendo apología de la violencia, ¿no?
Totalmente.
Es un tema. Finalmente, enigmáticos, tenemos nosotros la responsabilidad como espectadores y como lectores y como escuchas de estos contenidos. Tenemos esta responsabilidad siempre de ver la imagen del crimen completa.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo, Luisa Iglesias.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.